Continuando con el libro de Mateo, vamos a ir de los versículos 13 al 23. Capítulo 2, versículo 13 al 23. Y la palabra del Señor dice: Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: Levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: De Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel, que llora a sus hijos y no quiso ser consolada, porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: Levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Amén. Oramos. Bendito Dios Todopoderoso, estamos aquí reunidos como hermanos, Señor, dándote las gracias por el privilegio que nos das de aprender de tu escritura, aprender de esto venida de tu Hijo, del Mesías, el Rey, Rey de Reyes y Señor de todos. Gracias, Padre, que nos das la oportunidad de escudriñar estos pasajes tan hermosos donde vemos cómo la escritura manifiesta desde tiempos antiguos cómo tu Hijo, cómo ese Salvador del mundo vendría, se haría hombre y habitaría en medio nuestro. Gracias, Señor. Que este mensaje, que esto que nos muestra tu palabra, Señor, nos haga comprender y enamorarnos cada día más de ella. Pero sobre todo reconociendo que Cristo es el mayor regalo que tú nos has dado a cada uno de nosotros como tus hijos, Señor. Gracias, a ti sea siempre la honra, en el nombre de Jesús. Que mis palabras y mis pensamientos sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. Bendito eres. En nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Pueden tomar sus asientos, mis queridos hermanos. Qué hermoso es ver cómo la escritura nos va manifestando a nosotros este acontecimiento tan maravilloso que marcó la historia de la humanidad entera. La historia que marca un comienzo de lo que es el plan redentor de Dios por medio de su Hijo. Y a través de este relato de Mateo vemos cómo la providencia de Dios se manifiesta de una manera increíble para llevar a cabo todos estos acontecimientos, previniendo la vida de su Hijo. Y es hermoso ver cómo Mateo nos hace una descripción de una manera sistemática de cómo este acontecimiento se llevó a cabo. Los sabios que venían de Persia o Babilonia habían iniciado una larga jornada. Eso lo vimos la semana anterior. Ellos habían vislumbrado esa estrella desde Persia, donde ellos habitaban, al lado oeste. E iniciaron esa jornada, ese recorrido largo para llegar y adorar a ese rey de los judíos, como ellos le llamaron. Esto era algo sorprendente para María y José. Podríamos imaginarnos a ellos en su casa y llegan estos honrosos personajes a visitarlos. Y fuera de eso les llevan regalos, unos regalos valiosísimos. Ellos no podrían entender nada acerca de qué era eso de la estrella que ellos les estaban diciendo. Pero ellos se sentían sorprendidos, se sentían maravillados. Yo creo que ellos en la noche mutuamente se comentaban y dirían, wow, ¿qué es todo esto? Y es hermoso ver cómo esto pasa. María y José recibieron estos regalos, regalos que eran para un rey. Y de hecho, esto pudo haberles servido. No sabemos cuál era la condición económica de ellos, pero fue algo que verdaderamente los sustentó por un buen tiempo. Les ayudaría a ellos financieramente. Y cuando estos sabios partieron, podríamos también imaginarnos a ellos también comentándose el uno al otro, orándole al Señor, agradecidos por todo lo que estaba pasando. Algo que era sorprendente para ellos mismos. Nunca se lo pudieron imaginar. Estaban en esa misma actitud de asombro por lo que estaba pasando. Es precioso ver esto. Entonces, vemos que en medio de la noche, cuando ya los visitantes prestigiosos se habían ido, posiblemente ellos esa misma noche decidieron tomar camino para su tierra natal y lo hicieron por otra ruta, de acuerdo a la señal que ellos tuvieron también. Esa misma noche se le aparece a José un ángel advirtiéndole de que debía inmediatamente levantarse, tomar a su esposa, tomar al niño y huir. Es lo que nos dice el versículo de Mateo, versículo 13 del capítulo 2. Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y este mensaje del ángel era algo urgente, algo que ellos tenían que hacer inmediatamente. Porque recordamos que Herodes había enviado a estos sabios con indicación de los sumos sacerdotes, de los prestigiosos sacerdotes y de los escribas, con el propósito de que estos sabios se devolvieran y le dieran la información necesaria para Herodes ir supuestamente a adorarlo, pero sabemos cuáles eran sus intenciones. Al estos no regresar, sabemos que Belén está a 6 millas de Jerusalén. Él se dio inmediatamente cuenta de que esta gente no iba a regresar y se enojó, se enfureció. Sintió un enorme desagrado al ver que los sabios no regresaron, como él de pronto pensó en un momento que ellos lo iban a hacer, y se sintió burlado, se sintió humillado. Y ya hemos hablado de la historia de maldad que este hombre llevaba o los sucesos que él había provocado. Y recordamos también que esa era una de las razones por la que el pueblo se turbó cuando recibieron la noticia de que estos sabios habían llegado a Jerusalén. Entonces, el versículo 14 nos dice que él, o sea, José, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Hay una gran obediencia de José. Y pudiéramos decir que durante el tiempo en que José, precisamente en estos dos capítulos que hemos visto, se fue con María, pocas veces pudo dormir una noche completa, porque el ángel lo despertó en varias ocasiones. Pero él siempre no dudó de ese mensaje que estaba recibiendo, y él activa y rápidamente respondió al mensaje de una manera rápida. Y me imagino yo que empacaron todas sus cosas, empacaron el oro, empacaron el incienso, empacaron toda esa mirra, todos esos regalos valiosos que le habían dado, y eso les serviría para el viaje. Un viaje que iba a ser largo también. Un viaje que iba a tener una estadía indefinida, porque ellos deberían esperar a que ese ángel nuevamente les avisara cuándo deberían regresarse. Entonces acomodaron el niño y calladamente salieron de Belén en medio de la noche. Aproximadamente habían unas 70 millas de ahí hasta la frontera y otras 500 millas para poder llegar al lado del Nilo. O sea que fue un camino largo, una larga jornada, llevando a su esposa y a su niño. Egipto era una buena región para huir. Existía una provincia romana en Egipto. Esta era una provincia romana que estaba fuera del alcance de la jurisdicción de Herodes. Pero se cree que en aquel tiempo vivían aproximadamente más de 1 millón de judíos en ese lugar. Entonces era un lugar cómodo, era un lugar donde ellos se iban a encontrar con gente de su propia nación y compartirían ese tiempo que les tocaría esperar hasta que el mensaje del ángel volviera a aparecer. Y vemos cómo Dios detalladamente cuidó de este Mesías. Porque la inmediata obediencia de José produjo ese cuidado de Dios. ¿Cuál era? El cuidado de preservar a su hijo. Y Mateo en estos pasajes nos quiere hacer ver a nosotros cómo esta ida de José con su esposa y su hijo era algo que había sido profetizado anteriormente. Él nos quiere mostrar a nosotros cómo la escritura es ese hermoso testimonio, esa inspiración de Dios que es válida, que es aplicable y que es perfectamente una autoridad. La Biblia, las escrituras son una autoridad. Entonces vemos también que esta huida cumplió la profecía de Egipto, llamé a mi hijo, el versículo 15. Vemos aquí que ya anteriormente Mateo nos ha informado acerca de cómo se cumplen las escrituras. Lo vimos anteriormente en el versículo 22 del capítulo 1, lo vimos en el 2:5, y ahora tres veces nuevamente Mateo nos hace ver a nosotros cómo la escritura se cumple en estos acontecimientos que acaeciendo en la vida de el Salvador. Es hermoso ver eso, cómo la escritura se cumple. Esto sucedió para cumplir la escritura. Y aquí cabe una pregunta, ¿cómo sabían estos profetas que el Señor iba a nacer de una virgen, que unos sabios iban a venir de Oriente a visitarlo, que ellos tendrían que ir a Egipto y que tendrían que esperar un regreso, una información para regresar nuevamente a su tierra? ¿Sería que los profetas tenían una bola de cristal o serían esas personas que tenían una visión futurística? No, toda esta información es precisamente porque Dios la plasmó. Dios la dio a estos hombres para que inspirados por el Espíritu Santo pudieran proclamarla, y ahí vemos cómo en el Nuevo Testamento, en la venida del Señor Jesucristo, se cumple la palabra de Dios. Se cumple lo que el Señor dice. O sea que todo lo que es revelado por estos profetas está plasmado en las Sagradas Escrituras, pero es la misma voz de Dios que ordenó e inscribió prácticamente con ese soplo, ese aliento que es la palabra a estas personas para que lo imprimieran en las Sagradas Escrituras. Mateo está muy interesado en que comprendamos que todo en la vida de Cristo está establecido por las Escrituras. Todo sucedió exactamente, perfectamente como Dios lo había planeado. No hay nada de estos acontecimientos que estuvieran fuera del plan perfecto de Dios. Dios había establecido en las Escrituras del Antiguo Testamento lo que iba a suceder en la vida de Jesús. Por eso es que es tan importante conocer el Antiguo Testamento. Muchas personas cuando están leyendo la Biblia piensan que de pronto el Antiguo Testamento pues es algo que no tiene mucha relevancia, pero el Antiguo Testamento está lleno de riquezas que nos llevan a nosotros a ver cómo la gracia y el poder de Dios se hacen plasmables en la vida de Jesucristo. John Stott, que fue uno de los teólogos que murió en el 2011 y que en el 2005 fue catalogado como una de las personas más influyentes por la revista Time en el mundo, él dijo acerca de las escrituras, él dijo, el fundamento de la Biblia está en el conjunto de tres palabras, revelación, inspiración y autoridad. La revelación indica que Dios ha tomado la iniciativa de darse a conocer. La inspiración indica cómo lo ha hecho, es decir, hablando con y a través de autores humanos. Y la autoridad indica el resultado, que todo lo que él ha dicho, que se ha plasmado a través de los escritores, se ha cumplido. O sea que es totalmente verídica, exacta, perfecta. Todo se cumple a la perfección. Mateo continúa diciendo en el versículo 15, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. ¿Quién? José. Para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. O sea que en este pasaje, el hecho que Jesús se fuera para Egipto es una profecía que el profeta Oseas había hablado 750 años antes de que Jesucristo naciera. Oseas 11:1 dice, cuando Israel era muchacho, yo lo llamé y de Egipto llamé a mi hijo. Y lo que me apasiona a mí de investigar y escudriñar y ver cómo estos pasajes se complementan de una manera hermosa, podemos preguntarnos nosotros, ¿cómo Oseas cumple esta promesa? Y es, tenemos que analizar que en el Antiguo Testamento la nación de Israel era llamada el Hijo de Dios. El Señor menciona a Israel como su hijo. Eso lo vemos en Éxodo 4:22. Si recordamos cuando Dios envió a Moisés para que liberara al pueblo israelita de Egipto, Moisés se presentó con una orden del Señor. Y el Señor le habló a Moisés qué era lo que tenía que decir. Y la escritura dice, hablando el Señor a Moisés, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. O sea que el Señor llama a Israel su hijo. En el versículo 23, repite otra vez, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir, he aquí, voy a matar a tu hijo primogénito. Ese era el mensaje que Dios le estaba dando a Moisés para que le transmitiera a Faraón. Y de hecho, esa es la razón por la que la palabra hijo es mencionada en Oseas. Aquí es descrita la nación de Israel como el hijo de Dios. Y pudiéramos leerlo entonces, de Egipto llamé a mi pueblo. Esa es la esencia de Oseas. Pero la verdad es que Jesús es el verdadero Israel. Jesús es el verdadero Israel. Porque Él es finalmente ese que viene de la descendencia de Abraham. Él es de la promesa. Él es de la simiente de David. El libro de Gálatas nos lo aclara a nosotros más fácilmente. Gálatas 3:16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, está hablando en singular, no dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. O sea que Jesús es realmente el verdadero Israel. Y recordamos entonces, si vemos todo este panorama, el éxodo con Moisés cuando llegaron a la décima plaga, que es precisamente donde el Señor está haciendo mención de su hijo, que dejaran salir a su hijo, el pueblo de Israel que estaba esclavizado en Egipto. En Éxodo 12:7, recordamos esta última plaga donde el Señor manifiesta que mataría a todo el primogénito de la nación egipcia en castigo porque Faraón no dejaba ir a su hijo, a su pueblo. Dice en Éxodo 12:7, dándole instrucciones al pueblo de Israel para prevenir que los hijos de este pueblo israelita perecieran en esa noche. porque el ángel del Señor vendría y eliminaría todo primogénito de la nación egipcia, incluyendo incluso, qué redundancia, el pueblo de Israel, los primogénitos de la nación de Israel. Entonces es ahí donde el Señor les da instrucciones al pueblo para que se protejan en esa noche de la venida del ángel de la muerte. Y él les dice a ellos que tomaran un cordero que fuera puro, sin mancha, que lo sacrificaran en una hora determinada y consumieran el alimento, y la sangre, la comida debería ser asada, la sangre la pusieran en los lindeles, en los marcos de la puerta, para señal de que ellos eran, de que el ángel pasaría por encima de ellos y no los tocaría. Eso es lo que vemos en el versículo 7 de Éxodo 12. Dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Pues yo pasaré aquella noche por tierra de Egipto. ¿Quién iba a pasar? Dios, el ángel de Dios. Y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así los hombres como las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre que le estaba diciendo a los judíos, os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. O sea que esto fue algo tremendamente manifestando la ira de Dios. Y cuando el ángel de la muerte llegó esa noche, él pasó por alto las casas donde tenían la sangre. Eso es lo que se conoce como el Passover. Esa es la famosa Pascua que celebran los judíos, precisamente en relación con este acontecimiento, con este acontecimiento. Eso fue lo que produjo precisamente la salida del pueblo israelita. O sea que cuando vemos esto, el significado entonces de Oseas 11:1 de Egipto, llamé a mi hijo, es que Jesús, físicamente yendo a Egipto y regresando, es el que saca al pueblo de su pecado. Jesús es el que saca a su pueblo de la esclavitud del pecado. El pueblo egipcio, el pueblo israelita estaba esclavizado bajo los egipcios. Moisés sacó por medio de Dios, o Dios por medio de Moisés, sacó al pueblo israelita de la esclavitud. Pero Jesús en su ida a Egipto es una manifestación y regreso de que Él nos libera a nosotros de la esclavitud del pecado. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio manifestado aquí. Que Dios, por medio de Jesús, nos libra a nosotros del castigo que no merecemos. Nosotros somos gente rebelde. Nosotros somos gente pecadora, desobediente. Merecemos la muerte de Dios. Pero Dios sacrifica a su Hijo, el Cordero puro y sin mancha, en lugar del pecador. Esa es la verdad del Evangelio. Dios pasa por alto la muerte del pecador. ¿Por qué? Porque ya ha sacrificado ese Cordero puro, perfecto y sin mancha, y ha castigado el pecado del pecador en él, en ese sacrificio sustitutivo. Es increíble. Dios castiga a su propio Hijo en lugar de castigar al pecador. Ese sacrificio fue acepto por el Padre. Dios envía a Jesús a la cruz. Jesús muere, resucita. Ese sacrificio fue acepto por el Padre. Y a cambio de eso, Jesús otorga su perfecta justicia a ese pecador que pone su fe en él, que se arrepiente y abraza a Jesús como su Señor y su Salvador, y esa justicia es transmitida a él. Y esa es la única manera en que un vil pecador puede ser visto ante los ojos de Dios como alguien justo. Esa es la verdad del Evangelio. Esa es la verdad del Evangelio. Así es que el nacimiento de Cristo ofrece salvación para todos. Y si tú eres cristiano, tú has salido de Egipto. Tú has salido de la esclavitud del pecado. Ese es el Evangelio. Versículo 16 dice: entonces Herodes, cuando se vio burlado por los magos, se enojó. Y pudiéramos imaginarnos que Herodes esperó el tiempo apropiado. Él sabía cuánto estas personas iban a ir, cuánto podrían demorarse, cuánto iba a ser la visita, y esperaba constantemente que esta gente regresara. Pero como no regresaron, él concluyó que había sido engañado por ellos. Los magos debieron haber salido en la noche. Inmediatamente hicieron la visita. Ellos salieron inmediatamente por camino diferente. Quizá José y María salieron esa misma noche también. Porque a la mañana siguiente, al día siguiente, fue que este malvado Herodes envió su ejército a hacer tan malvada obra. Y entonces, como este se sintió tan dolido, se enfureció en su orgullo, y su propósito inmediato y temeroso era que ese nuevo rey lo iba a destronar, le iba a quitar la fuerza que él tenía como gobernador, como líder, como el poderoso de aquella nación. Entonces, de esa manera, mandó, dice el versículo mismo, mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos los alrededores, conforme al tiempo que habían inquirido los magos. Envió soldados, envió un ejército, que estas personas llegaron y sin ninguna compasión simplemente arrasaron con todas las personas menores de 2 años. Herodes concluye que debería hacerlo con personas de 2 años hacia atrás, porque como hablamos la semana anterior, ya el niño estaba grandecito. Ya había transcurrido algunos meses y algunos teólogos afirman que posiblemente podía haber pasado hasta 1 año. Él quería asegurarse que ningún niño se le escapara y acabó con todos los niños que existían en esa región. Mató bebés que no le habían hecho ningún daño y cuyos padres tampoco. Y mató a estas personas porque era el lugar donde iba a ser el nacimiento del Mesías. Así es como lo marca la historia. Y por la información que había obtenido los principales sacerdotes y escribas, los mató a todos y no había ninguna posibilidad de que ningún niño se escapara. Así era este hombre. Él llevó a cabo esa atrocidad infame. Lo hizo. Muchos niños perecieron ese día. No se sabe cuántos. Pero podemos imaginarnos el llanto incontenible de sus padres, de sus madres, al ver sacrificados a sus niños, completamente doloroso, que no tenían nada que ver en eso, ni se imaginaban siquiera lo que iba a hacer este hombre. Y mientras José y María, junto con el niño, iban camino a Egipto, Herodes llevaba a cabo su plan. Mateo 2:17 nos dice: entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser controlada porque perecieron. Aquí también vemos otra conexión de lo que Mateo nos está diciendo. También en este asesinato de este hombre malvado contra todos estos niños se cumple la profecía. Es tremendo ver cómo la palabra se une totalmente. Y este es el cumplimiento de una promesa que Jeremías 31:15 había hecho. Jeremías 31:15 dice: así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada cerca de sus hijos porque perecieron. Aquí en este pasaje es importante entender qué es lo que Jeremías nos quiere mostrar. Cuando él habla acerca de esta ciudad, Ramá está a 5 millas al norte de Jerusalén, camino a Belén. Está en medio, está ahí. Ramá estaba exactamente en la frontera donde el reino del norte y el reino del sur se juntaban, donde estaba el borde, la frontera. Ese era el límite del reino del norte y el reino del sur, precisamente ahí en Ramá. Pero este sitio tiene una importancia histórica, porque cuando los babilónicos invadieron la nación de Israel, si recordamos bien, ellos conquistaron, invadieron la ciudad, ellos tomaron a todos los judíos, los hicieron presos, como los vencieron, los tomaron y precisamente los llevaron a este límite fronterizo que era Ramá, donde estaba la frontera entre las dos, la nación dividida, y allí fue que los seleccionaron, los embarcaron y los mandaron a naciones extranjeras. Y podíamos imaginarnos entonces cómo estas familias que fueron capturadas, fueron llevadas al borde de la frontera, estos padres teniendo sus niños, podemos imaginarnos nosotros cuando tenemos los niños aquí que estamos orando por ellos, y esta gente, estos malvados, extranjeros, paganos, tomaron a esos niños, los repartieron y se los llevaron para una nación lejana y ellos nunca más los volvieron a ver. Así pasó. Entonces hay un lloro, hay un lamento, hay un dolor. Y cuando habla aquí de Raquel, este llanto que Jeremías describe, del dolor del pueblo de Israel, cuando fueron deportados a Babilonia, este lugar, esta cuestión de Raquel, esta palabra de Raquel que se menciona aquí, es que Raquel fue sepultada en este lugar de Ramá. Y Raquel es considerada como la madre de los judíos simbólicamente. Entonces, ¿qué sucede? Que esto que aconteció aquí, ese gran lamento que hubo por parte del pueblo israelita, las madres, los esposos, sus esposas en esa separación que existió, fue un llanto, un dolor, una tremenda partidura de corazón, lamentación de corazón, que es descrito de esta manera, de esta manera. Entonces, Jeremías hace una imagen de la madre Raquel como llorando fuera de la tumba mientras sus hijos, o sea, el pueblo de Israel, son llevados fuera de la tierra, de su tierra, al exilio, sin ninguna esperanza de volverlos a ver. Y ese es el punto de este versículo aquí, el llanto y el lloro amargo de Raquel por sus hijos, y que rehúsa ser consolada porque ya no están, no aparecieron. Y Mateo manifiesta que ahora las lágrimas de Raquel no son por aquellos que van al exilio, sino que Mateo manifiesta aquí que ahora las lágrimas son por aquellas madres dolidas, sufridas por ver la muerte de sus hijos. Por ver la muerte de sus hijos. Esas lágrimas son la profecía del exilio, pero que se habían cumplido en el llanto inconsolable de sus madres, de sus padres, por la pérdida de sus hijos, a manos de este tirano Herodes. Más sin embargo, en Jeremías 31 también hay una esperanza, hay una gran esperanza. El heredero del trono de David, que es Jesús, había venido y el exilio estaba a punto de terminar. El verdadero Hijo de Dios había llegado y los llevaría a un nuevo pacto que es el que cumple precisamente la promesa en Jeremías 31. Esa es la promesa. Y esto nos lleva entonces a Jeremías 31, que es lo que dijo Jesús en el aposento alto, poco antes de ser conducido, tomado por esta gente que lo llevó finalmente a la cruz. Es lo que dice Mateo 26, 28, hablando al Señor Jesucristo, cuando dice, esta es la sangre del nuevo pacto, cuando tomó la copa, celebrando la Pascua, que Él cambió el ritual y lo convirtió en lo que nosotros celebramos ahora como la cena del Señor. Él dijo, esta es la sangre del nuevo pacto. Jesús establece que habría un nuevo pacto. Un nuevo pacto. Dice, que por muchos es derramado para el perdón de pecados. Él inaugura ese nuevo pacto, ya no se celebra más la Pascua, ese exilio que el pueblo salió de la esclavitud de Israel, ahora se celebra ese nuevo pacto para los cristianos, que es que Cristo es aquel que nos saca a nosotros de la esclavitud del pecado. Ese es el nuevo pacto que Jesús hace. Y las lágrimas del exilio en Jeremías 31 desaparecen por la promesa que el mismo Señor hace aquí en el versículo, los versículos siguientes de Jeremías 31. Jeremías 31:31, hablando el Señor después de este lamento por la cautividad que su pueblo llevaría alejada de la tierra. Pero inmediatamente de este suceso, el Señor hace una promesa. Él dice, Jeremías 31:31, he aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Exactamente lo que Jesús hace cambiando el ritual en la Pascua. No ese pacto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré en la casa, con la casa de Israel, después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Cómo se cumple esto? No se acordará más de la maldad de ellos, no se acordará más de su pecado. ¿Por qué? Porque toda esa maldad y ese pecado ha sido absorbida en Cristo, en Cristo. O sea que los versículos siguientes de Jeremías hablan de mucha obediencia, hablan de conocimiento, hablan de perdón. O sea que esas lágrimas son secadas, son limpiadas, porque está esa promesa, esa promesa. Y Mateo entonces relaciona estos versículos que ha venido hablando del 15 al 18, entonces ahora él vuelve y se enlaza otra vez en el versículo 19 y vuelve a relatar, pero después de muerto Herodes, él hace relación de esto, vuelve y se empaca ahí, después de muerto Herodes, y tenemos que hacer otra mención también, que hay un historiador judío, que es Josefo, él nos da información acerca de esto que aconteció en ese momento. Cuando Herodes estaba en el poder, como era una persona tan odiada, él sabía que al él morir, el pueblo se iba a alegrar y iba a celebrar. Estaría contento porque se librarían de un tirano de esos. Herodes tenía casi 70 años y su salud se deterioró rápidamente. Dice Josefo que tenía comezón terrible en todo su cuerpo. Sus órganos internos estaban ulcerados. Y dice también que sus partes privadas estaban gangrenadas y con gusanos. Y antes de morir, reunió hombres importantes, hombres judíos de renombre, y los juntó todos en un hipódromo. Y él había dado una orden que el día que él muriera, le encargó a su hermana Salomé, que el día que él muriera, inmediatamente él muriera, los iban a matar a todos porque el pueblo de una manera u otra iban a llorar por él, porque estarían todas esas personas muertas. Él había planeado eso de una manera perfecta, pero por una de esas cosas su hermana Salomé no obedeció a eso y liberó a estas personas que estaban recluidas en el hipódromo, y aún de todas maneras el pueblo celebró la muerte de este tirano. No se llevó a cabo ese plan que él tenía. Eso no sucedió. Su hermana Salomé liberó a estos hombres principales que Herodes tenía encerrados en el hipódromo. Así que la gente se gozó por su muerte. Se gozó por su muerte. He aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto. Y pudiera ser el mismo ángel, ese mismo ángel que le advirtió a José, no solamente el nacimiento del niño, sino que le advirtió que se fuera a Egipto. Ahora, entonces, ese ángel se le aparece y le dice, ya es tiempo que regreses a Israel. Ahora trae noticias de la muerte de Herodes y le pide que regrese a la tierra de Israel y que esa providencia de Dios y ese servicio vigilante de los ángeles hacen manifiesto el cuidado que Dios tiene de su hijo. El cuidado que él tiene, él lo privió todo, él preservó al niño desde todo instante. Y podemos hablar también, porque es que vemos la presencia de ángeles varias veces en este pasaje. Y cuando hablamos de ángeles, muchas veces hay personas que piensan de los ángeles como si fuera algo mitológico, algo que no existe. Y la Escritura nos habla a nosotros de ángeles, incluso más allá del mismo pecado. Las palabras ángeles se muestran por todas partes. De hecho, en el Antiguo y el Nuevo Testamento combinado se habla de ángeles más de 250 veces. Más de 250 veces. Y sin embargo, a pesar de que aparece todas estas veces al mismo tiempo, la Biblia tampoco nos da mucha información acerca de ellos. Pero sí son seres que existen, son seres criaturas creados por Dios espirituales. Son criaturas que son ángel mensajeros que están al servicio de Dios. Son ángeles que no pueden procrear al ser humano. Son una raza que no son creados, pero son totalmente diferentes a nosotros. Eso desvirtúa esas versiones o esos pasajes en que pareciera suceder que ángeles tuvieron relaciones sexuales con seres humanos, porque no es posible. La misma genealogía o genes no permite eso. O sea que estos son seres que no son iguales a Dios, son creados por Dios, son seres espirituales, pero no tienen el mismo poder de Dios. Son criaturas. Y tenemos también que entender que estos son ángeles buenos que están al servicio de Dios, estos mensajeros. Pero hay ángeles caídos que son los demonios, que también son reales, que también existen, que también se mueven, que están en una lucha constante contra el pueblo de Dios. Eso es una realidad vigente también. Estos ángeles caídos, que son demonios, son los que están al servicio de Satanás. Entonces, el versículo 20 dice, levántate, este ángel le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. José obedeció inmediatamente al mandato divino que le había sido ordenado que se fuera de Egipto. Allí estaba con María y José y el niño. Y cuando el ángel le ordenó, levántate, regresa a la tierra de Israel, él no le dice, vete a Jerusalén. Él no le dice, vete a cualquier otra población de Israel. Él le dio libertad. Israel es la nación. Él no le está diciendo una ciudad específica. Y él posiblemente estaba pensando regresar a Belén. Fue donde nació el niño. Es donde nació David. Es donde creció David. Esa ciudad que tenía mucho renombre. ¿Pero qué sucede? Sucedió que él se dio cuenta que el que había sucedido a Herodes era su hijo Arquelao, y resulta que este hijo de Herodes siguió casi la misma trayectoria de maldad que su padre. Igual de malo, igual de pintado que el Papa. Pero yendo José, que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá. Él fue el sucesor de Herodes el Grande, que era su papá. Y este hombre, malvado y cruel, dice Josefo también, que al comienzo de su reinado, empezando después de que el papá había muerto, él reunió a todo su ejército y el pueblo se había levantado en protesta, posiblemente por la celebración de la muerte de su padre. Y este hombre inmediatamente tomó el poder. Lo único que hizo fue y encerró a cientos de judíos y los mató, los masacró. Y posiblemente esta noticia, como está ahí mismo, José se entera y él dijo, no, yo no me voy para allá, está este hombre que es peor que el papá. Entonces él decide terminar en otra región. Entonces vuelve otra revelación. Vemos cómo este ángel se le aparece constantemente a José y le dice, pero avisado por revelación en sueños se fue a Galilea, a la región de Galilea. O sea, que terminaron en la zona norte. Ellos estaban abajo en Egipto, tuvieron que subir la frontera de Israel, el borde, y encaminarse todo su recorrido hasta la parte norte de Galilea, donde se encuentra Nazaret. Nazaret es una ciudad, diríamos, del estado de Galilea. Y allí es donde Jesús crece, ahí es donde Jesús se educa. Y como dice al final del versículo 23, vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas que había de ser llamado Nazareno. Otra vez, en esta ida, huida, que Jesús no se queda en Jerusalén ni en Belén, se cumple la promesa o la profecía que había sido dada por Dios. Es interesante, y créame que es importantísimo mirar cómo esto se junta. Y aquí hay un propósito también. Y esto es hermosísimo. Es curioso porque este es el único lugar, sino bien dice que fue dicho por los profetas. Él no está hablando en singular, es la primera vez que habla en plural. Y es curioso porque él atribuye esta cita en plural a los profetas y no sugiere una cita exacta. Y estuve mirando y pude ver dos pasajes donde esta profecía se cumple. Por ejemplo, Nazaret. Nazaret es una palabra que se conoce como netzer y significa rama, rama. Y se llama así porque en esta región parece que hay una multitud de plantas y árboles que crecen allí. Entonces, Isaías 11:1 nos dice a nosotros, en una profecía también, Isaías 11:1 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago, o sea, una rama, vástago de rama, y retoñará sus raíces. Vemos cómo esta palabra rama se junta. O sea, que rama, que saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí es el padre de David. Y como Jesús es de la descendencia de David, es una promesa mesiánica. Ahí se cumple esto también. Una profecía que pertenecía al Mesías y que ahora se cumplió en Jesús, quien descendía de la familia de Isaí, que es el padre de David. Al morar en Nazaret, entonces parecería ser llamado Nazareno. O sea que Jesús creció y se educó en Nazaret y por esa razón fue llamado Nazareno. Nazareno es un gentilicio. Es el nombre que se le dan a las personas que nacen en esa ciudad. Pero Nazaret también tiene otro simbolismo. Pero primero que todo, veamos cómo Jesús fue conocido como Nazareno por el pueblo. Por el pueblo. Recordamos que había un ciego que se llamaba Bartimeo. Este hombre, cuando escuchó de Jesús, él hace una aclamación a Jesús en Marcos 10:47. Él se enteró de Jesús y él dice Marco relatando, y oyendo Bartimeo, que era Jesús, Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de Dios. Vemos cómo se junta esta palabra Nazareno con Jesús, el hijo de David. Es la misma forma, el mismo contenido, lo que Mateo está queriendo dar a entender. Pero esta palabra Nazareno, como Jesús se conoció incluso por los mismos demonios. Los mismos demonios reconocían a Jesús como Nazareno. En Marcos 1:23 vemos cómo está Jesús en una sinagoga y dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¡ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. O sea que esa palabra de Nazareno era asociada perfectamente con Jesús, que era el santo, el Hijo de Dios. Jesús, que nació en Belén de Judea, en lugar de vivir en Belén, donde había referencia a la ciudad de David, fue a vivir a Nazaret. Vuelvo y repito, Nazaret está en Galilea, pero Galilea era una región donde habitaban mayormente gentiles. Por eso, en un par de citas es mencionada Galilea como ciudad o región de los gentiles, Isaías 9:1, Mateo 4:15. Un lugar que era despreciado por los judíos ortodoxos. Porque en este lugar, cuando vino la captura, cuando vino estas naciones que invadieron la región, este pueblo se quedó allá en el norte. Entonces, ¿qué sucedió? Estas personas no fueron extraditadas, estas personas se quedaron allí. Este pueblo, esta gente pagana, se mezcló con la gente que estaba en Galilea. Se dañó la raza, se dañó el linaje. Por tal razón, los judíos ortodoxos siempre odiaron a la gente que vivía en Nazaret, en esa región total de Galilea. Esta gente era despreciada, esta gente era un símbolo de gente baja, era un símbolo peyorativo de alguien, era un simbolismo de que esa persona no significaba nada, no valía nada. Todo Galilea fue despreciado por los judíos. Y Nazaret era un lugar tan malo que incluso era despreciado por los mismos galileos. Si recordamos bien, Natanael fue una de las personas que cuando Felipe lo invitó para que viera al Señor en el inicio de su ministerio, Natanael era galileo. Y él mismo dijo, ¿de Galilea puede salir algo bueno? Cuando le hablaron de Jesús, por la fama que tenía esta región. Nazaret era un lugar tan miserable que apenas podía pensar que de allí pudiera venir algo bueno. ¿Pero qué vemos aquí? Esto es increíble. El Señor, en su plan perfecto, envía a su Hijo, al Rey que vivía en medio de gloria, a vivir en medio de pecadores, a vivir en gente despreciable, en medio de gente despreciable. Eso es tremendo. Jesús no tuvo un nacimiento noble. Jesús no creció en una tierra noble. Creció en una tierra de incredulidad y paganismo. Así fue. Así fue. Isaías 41:7 dice, como alguien profundamente despreciado. Vemos entonces cómo esta palabra, esto que nos está hablando Mateo aquí, nos da a entender a nosotros que Jesús sería alguien que iba a ser totalmente despreciado, iba a ser humillado, iba a ser rechazado, iba a ser visto como lo peor que hubiera. Ahí es donde se cumple este segundo versículo que yo les dije que encontré. Isaías 53:2. Y subirá cual renuevo, renuevo, rama también, rama, otra vez rama, Nazaret, rama. Y subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él. Está hablando de Jesús. Esta es la profecía de Isaías. Cuando nos está hablando, ¿cómo se cumple entonces esto que Mateo nos está diciendo? Que sería alguien despreciable. Y aquí lo confirma Isaías. Él dice, no hay parecer en él, o sea, no hay nada bonito en él, ni hermosura. Lo veremos más inatractivo para que lo deseemos. O sea que a Jesús se iba a ver despreciable, se iba a ver alguien que no tendría ninguna belleza, alguien que no iba a tener ningún atractivo. 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Aquí está el desprecio que recibió Jesús, el desprecio que el Hijo de Dios llevó por parte de todos, especialmente el pueblo que lo esperaba, especialmente el pueblo que aún sigue esperando a ese Mesías. Lo vieron, lo tuvieron, estuvo con ellos y no lo quisieron ver como tal. No lo aceptaron, no lo recibieron. Versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahí está el Evangelio. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Esa es nuestra naturaleza, eso es lo que somos cada uno de nosotros. Vivimos en nuestra naturaleza apartados del camino de Dios. No queremos saber absolutamente nada de él. Huimos de su presencia. Jehová, imagínense, a pesar de esto, en que no nos descarriamos, que no nos apartamos de él, aún así, dice, más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La gracia de Dios. Sin merecerlo, despreciándolo, huyéndole de él, Jesús cargó en él el pecado de aquellos que ponen su fe en él. Esa es la verdad del Evangelio. Y el versículo 7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Y como un cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Jesús fue totalmente despreciado, humillado, tratado como lo peor. Y eso estaba escrito, eso estaba previsto. Así lo había inspirado Dios. Es increíble. Ese es el soberano Dios que nosotros conocemos. Es el soberano que orquesta cada uno de nuestros pasos, cada una de las cosas que nosotros hacemos. Y Nazareno fue finalmente el título que Jesús tuvo en la cruz. Ese fue el título. Siempre los romanos acostumbraban a poner en la cruz la razón por la que esa persona estaba siendo ejecutada. Y ese fue el título que le dieron a Jesús. Juan 19:19 dice, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía Jesús Nazareno, Jesús el despreciado, Jesús el minimizado, Jesús el que no tuvieron en cuenta, Rey de los judíos. Y este Pilato, sin saber, le dio el mismo título que los profetas habían anunciado. ¡Qué hermoso! Cómo todo se junta de una manera perfecta. El Mesías, el Nazareno, el Hijo de Dios. Entonces, vemos entonces, ya concluyendo, que Dios orquestó todo para que Jesús terminara en Nazaret. Y nos preguntamos a nosotros ahora, ¿por qué Dios permitió? ¿Por qué Dios lo permitió que él habitara en este lugar? Bueno, fue la voluntad de Dios crear a su Hijo en una naturaleza humana como la nuestra, trayendo a su vida experiencias, pruebas y sufrimientos. Él lo hizo. Él hizo a su Hijo de esta manera. ¿Para qué? Para que Él fuera ese Salvador que conoce nuestros dolores, conoce nuestras circunstancias, conoce todo lo que nosotros pasamos. Y pueda ser ese sustituto perfecto que verdaderamente está al lado del Padre e intercede por nosotros. Él conoce nuestras debilidades. Él conoce nuestros sufrimientos. Él conoce cada uno de nuestras circunstancias. Por eso que tenemos ese intercesor. Es una intercesión perfecta la que Jesús hace. Entonces, si Jesús, siendo el Hijo de Dios, experimentó estas situaciones, cualquiera sea nuestra situación, cualquiera sea la circunstancia que nosotros estemos atravesando, tenemos que tener la confianza, la tranquilidad de que Dios está en medio de ella. Dios controla todo. Y Dios, de la misma manera que previó, conservó a su Hijo, tenga la seguridad que nosotros como hijos, cualquiera sea nuestra circunstancia, no sé cuál sea, cada uno de nosotros tenemos circunstancias difíciles, unos más difíciles que otros, pero Dios está al tanto de ello. Esa es la esperanza. Esa es una gran promesa que nosotros vemos en esto que nos muestra Mateo en el nacimiento de Jesús. Ese Mesías, ese Hijo de Dios, ese Salvador del mundo que nos conoce perfectamente. Y es el que da la vida en lugar de todo pecador. Y si no eres cristiano, esa es la oportunidad para venir donde aquel, el verdadero, el único mediador que te puede sacar de la esclavitud del pecado. Bendito sea su nombre. Amén. Oramos. Bendito Señor, gracias por mostrarnos a través de tu escritura estos pasajes, Señor, que nos muestran tu perfecto y absoluto control de todo, Señor. Es hermoso, Dios.